Bienvenidos al Dark Matter Podcast número 18. Después de varias semanas de estar de descanso, regresamos con las noticias más importantes del mundo de los videojuegos. Y esta semana tenemos muchas cosas de qué hablar, ya que hay varias noticias pequeñitas, pero que son bastante importantes. Tenemos el anuncio de un nuevo Torchlight, anuncio de que hay nuevos juegos de Diablo en proceso. También tenemos la noticia de que va a haber una edición premium muy costosa de Resident Evil 2. También tenemos ya el primer preview de lo que es el Magic Leap, esta tecnología de realidad aumentada o realidad mixta que todavía no sabemos muy bien cómo va a funcionar, pero ya hay un primer preview y no le fue nada bien. Y también tuvimos un Nintendo Direct con muchos más detalles de Super Smash Bros. Ultimate. Tuvimos también el primer gameplay reveal de Red Dead Redemption 2. Y también tuvimos la QuakeCon de este año, así que también tenemos muchos detalles sobre Doom Eternal y Fallout 76. Así que, como pueden ver, hay muchas noticias y hay varios juegos muy interesantes de los que vamos a hablar esta semana. Así que si quieren enterarse de todas estas noticias, sigan escuchando el Dark Matter Podcast número 18. Mi nombre es Héctor y pueden encontrarme en Twitter como @HéctorHBastida. Me da mucho gusto estar de vuelta y comenzamos. Y bueno, la primera gran noticia de la semana pasada es que un nuevo juego de Torchlight está siendo desarrollado. Si ustedes no conocen lo que es Torchlight, pues básicamente es una especie de Diablo. Es un RPG de acción en el que tú controlas a un personaje. Este es un mundo de fantasía también muy al estilo de Diablo, solamente que es como fantasía más light, no es tan oscuro como Diablo. Tú controlas a este personaje y viajas a través de calabozos y pueblos, etcétera, en donde pues vas matando enemigos, te van dando dinero, te van dando loot, armadura, etcétera. Y con todo eso vas mejorando, te vas haciendo más fuerte, vas subiendo de nivel y vas avanzando en la historia para ir a más calabozos, a más pueblos, etcétera, te vas haciendo más fuerte y así. Este juego Torchlight, la verdad es que a mí me gusta mucho. El primero era bueno, pero no estaba tan padre. Cuando hicieron Torchlight 2, le hicieron muchísimas mejoras. Entre ellas le metieron multiplayer, así que te podías jugar, juntar con tus amigos a jugar Torchlight. Se metían todos a un calabozo y se ayudaban para poder pasarlo, etc. Estaba muy muy padre. Y lamentablemente hace un año, creo que fue el año pasado, la empresa dueña del estudio que desarrollaba Torchlight lo cerró. Perfect World Entertainment eran los dueños de Runic Games y el año pasado, en 2017, decidieron que iban a cerrar ese estudio y con esto Torchlight se quedaba como en el limbo, ya que no se sabía qué iba a pasar con esta franquicia. Sin embargo, pues esta semana nos enteramos de que Perfect World Entertainment anunció que hay un nuevo juego de Torchlight en proceso. Este juego se llama Torchlight Frontiers y es un juego muy parecido a los otros. Sin embargo, este va a ser un mundo compartido en el que toda la gente va a estar viviendo. Es decir, básicamente vamos a tener como un mundo en el que todas las personas alrededor del mundo se van a estar conectando y van a estar interactuando en este mundo que va a ser compartido. Muy parecido probablemente a lo que ya hemos estado sabiendo sobre Fallout 76. Este juego Torchlight Frontiers está siendo desarrollado por un nuevo equipo desarrollador. Este estudio de desarrollo se llama Ectra Games y al parecer está siendo liderado por Max Schaefer, que fue uno de los desarrolladores líderes de los juegos anteriores de Torchlight. Y al parecer él, junto con otro grupo de personas que ya tienen mucha experiencia dentro de la industria, que trabajaron en Runic Games, que fueron los desarrolladores anteriores de Torchlight, y algunas personas que también han trabajado en Blizzard, crearon este estudio y ahora ellos son los encargados de darle vida a este nuevo juego de Torchlight Frontiers. Hay un trailer ya en línea que pueden ver si lo buscan como Torchlight Frontiers. Hay un anuncio, un trailer oficial de la empresa en el que ya se pueden ver algunos detalles acerca de, del juego. No muchos, porque la verdad es que todo es una especie de cinema o una especie de animación en la que se explica que todo mundo se va a juntar para poder salvar Torchlight, que es este pueblo fantástico en el que todo mundo vive. Y ahora lo único que nos queda es esperar a la Gamescom y a PAX West, que son las dos conferencias o los dos eventos en los que la gente va a poder probar este juego. Y lo que sí sabemos es que este juego va a estar disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One, aunque todavía no tiene fecha definitiva de salida. Pero si ustedes son fans o fueron fans de Torchlight en el pasado, esto sin duda son buenas noticias. La semana pasada también nos enteramos de que Blizzard está trabajando en nuevos juegos o nuevos proyectos de la franquicia Diablo. De esto nos enteramos gracias a que Brandi Camel, quien es la community manager de la franquicia Diablo, dio a conocer mediante un pequeño video en Twitter que están trabajando en nuevos proyectos de esta franquicia y que esperan poder compartir pues algunas cosas de estas de las que están trabajando en el futuro. No se dieron más detalles, solo dijo que pues los fans pueden esperar tranquilos ya que se está trabajando en ello y que esperan muy pronto poder compartir algo. Sin embargo, pues hay muchos rumores acerca de lo que se viene. Uno de ellos es que uno de estos proyectos es el nuevo juego de Diablo, el nuevo juego grande de Diablo, probablemente Diablo 4 o como sea que se vaya a llamar este juego. Y otro de los rumores apunta a que probablemente uno de estos proyectos sea un port de Diablo 3 para el Nintendo Switch. Este último rumor, la verdad es que no es nada descabellado, ya que si recordamos, a principios de año Blizzard lanzó en Twitter una pequeña imagen en la que podíamos ver un Switch que era para apagar y prender la luz, que tenía este logotipo de Diablo, y pues la gente inmediatamente empezó a ligar esta imagen de Diablo en un Switch con la llegada de Diablo al Nintendo Switch, lo cual era pues bastante obvio y obviamente la gente iba a empezar a hacer rumores acerca de esto. Después Blizzard salió a decir que no, que esto no tenía nada que ver, que ellos nada más querían hacer como allí un pequeño una pequeña activación con la gente para que se volvieran a interesar en la franquicia, etcétera, pero dijeron que no había planes para llevar Diablo al Nintendo Switch. Sin embargo, al parecer, gente de Kotaku y de otras empresas, entre ellas Eurogamer, han reportado que algunas personas cercanas a ellos y que están muy metidas en el desarrollo de cosas dentro de Blizzard, les han dicho que sí es cierto que Diablo 3 está siendo desarrollado para Nintendo Switch o que un port de Diablo 3 está en desarrollo para Nintendo Switch. Pero por el momento Blizzard no ha dado ningún anuncio oficial, así que tendremos que esperar. Sin embargo, las palabras de Brandi Camel al decir que ellos esperan tener algo que mostrarnos este mismo año, pues son alentadoras, ya que no importa si es el nuevo juego de Diablo o si es el port para Nintendo Switch, cualquiera de estas cosas seguramente va a ser bastante buena y cualquiera de las dos le va a gustar mucho a la gente, ya que muchos han estado pidiendo que haya un port de Diablo 3 para el Nintendo Switch y con lo que hemos visto con los ports de Doom, con los ports de Wolfenstein, entre otros que se han hecho, parece que a la consola le está yendo muy bien y parece que sí es capaz de correr algunos juegos medio downgradeados y no con tan buena resolución, etcétera, pero al menos tienes la experiencia de poderlos jugar y de poderlos llevar a donde quieras. Y Diablo sería una de las franquicias que seguramente se beneficiaría mucho de estas características del Nintendo Switch. Así que ahora tendremos que esperar para que en el futuro nos den más noticias sobre todos estos nuevos proyectos que se están trabajando para la franquicia Diablo. Y bueno, en otras noticias también nos enteramos de que el nuevo modo de juego Game Plus para God of War estará disponible a partir del 20 de agosto de este mismo año. Ya nos habíamos enterado de la existencia de este nuevo modo de juego, ya que en la conferencia del E3 de este año, Sony Santa Mónica anunció que tenían ya planeado este nuevo modo de juego y que este nuevo modo de juego iba a traer algunas cosas extra, ya que ibas a poder empezar un nuevo juego, pero ibas a poder quedarte con algunas de las cosas que habías logrado en tu juego anterior. Esto quería decir que algunos de los upgrades que habías logrado obtener para tu armadura o para tus armas o algunos de los talismanes se iban a quedar contigo para empezar este nuevo juego, ya que el New Game Plus va a ser más difícil, y esto le va a dar, bueno, la idea es que cuando te quedes con todos estos upgrades, etcétera, el juego no se te haga tan difícil, pero la dificultad sí va a subir. Esto quiere decir que los enemigos van a tener más sangre o van a durar más golpes, van a ser tal vez más rápidos, van a tener un poco más de inteligencia artificial y probablemente haya un mayor número de ellos. Este nuevo modo de juego llamado New Game Plus va a estar disponible de manera totalmente gratuita para todas las personas que tengan el juego y, como ya decíamos, estará disponible a partir del 20 de agosto. Así que si ustedes pasaron God of War o si no lo terminaron, pero todavía lo tienen allí y están esperando una nueva excusa para regresar a él, bueno, este nuevo modo de juego es definitivamente una buena forma de regresar al juego. Y si ya lo terminaron, es una buena forma de regresar y volverle a dar una vuelta, ya que el juego tiene un montón de detalles y un montón de cosas que tal vez en la primera pasada no pudieron notar. Y seguramente con este nuevo modo de juego de New Game Plus tendrán una oportunidad bastante buena de acercarse una vez más al juego. Así que, pues díganos qué piensan, si ustedes ya pasaron God of War, si no lo han pasado pero tienen pensado comprarlo, y si este nuevo modo de juego les llama la atención, y déjenos sus comentarios aquí en el podcast. Y la semana pasada también nos enteramos de una noticia bastante peculiar, ya que Discord, esta aplicación muy muy popular de voz y texto por internet, anunció que están planeando lanzar su primer tienda de juegos en línea. Y bueno, de esto nos enteramos en un comunicado que hicieron en el que se dijo que los primeros publishers que se van a unir a ellos para lanzar esta tienda en línea son THQ y Deep Silver. Y la noticia, básicamente son dos partes de la noticia. La primera de ellas es que Discord va a lanzar esta nueva tienda en línea, en donde va a haber juegos para que la gente pueda comprarlos y los pueda agregar a su librería, como lo hace Steam. Y bueno, esta nueva tienda se va a lanzar en algún momento, pero todavía no se tiene una fecha definida para esto. Antes de esto habrá un beta y se va a poder probar, etcétera. Lo interesante de esto es que esta tienda en línea, según ellos, no se va a enfocar en tener todos los juegos que existen y todos los juegos que se puedan tener en ella, como lo hace Steam, que tiene o trata de tener todos los juegos que existen. La tienda de Discord se va a enfocar un poco más en tener contenido curado. Esto quiere decir que ellos van a escoger qué juegos quieren tener en su tienda para que sean recomendaciones que realmente la gente quiera jugar. Y también dijeron que con el tiempo ellos van a tratar de integrar más a los videojugadores o a la gente que utiliza su servicio para que ellos también puedan tener un poco de voz en qué juegos se agregan a esta plataforma y qué juegos van a estar disponibles para comprarse. La otra parte de esta noticia es acerca de el servicio Discord Nitro, que bueno, si ustedes usan Discord ya saben que Nitro es la opción premium o la opción de pago, por decirlo de alguna manera, de Discord. Y este servicio Nitro tiene un costo de $4.99 al mes. Pero con esto pues tienes acceso a otros servicios y a otros features ahí dentro de Discord que la gente que lo tiene de manera gratuita pues no tiene. Sin embargo, con estos cambios que están empezando a hacer con la tienda en línea, etcétera, ellos también van a sacar una especie de librería en línea de juegos. Y tú vas a tener acceso a esta librería online de juegos siempre y cuando tengas una suscripción a Nitro Discord. O dicho en palabras más simples, porque creo que ahí lo dije de una manera muy rebuscada, si tú tienes el servicio de Discord Nitro, que es este servicio de pago, junto con todos los otros servicios de Discord, vas a tener acceso a una librería de juegos totalmente gratuita. Algunos de los juegos que ya se tienen planeados para que salgan con esta librería gratuita, entre comillas, porque ya estás pagando por el servicio de Discord Nitro, van a estar Saints Row the Third, Darksiders War Master Edition, Super Meat Boy y Metro Last Light Redux. Estos son apenas unos de los juegos que se tienen planeados que salgan. Y como decíamos al principio, son estos juegos porque Discord se anunció que algunos de los primeros publishers con los que van a tener negocio o con los que se van a unir para crear esta librería son THQ y Deep Silver. Así que, pues es una noticia interesante, como les decía al principio, es una noticia un tanto curiosa, ya que parece que Discord está dispuesto a empezar a quitarle un poco de usuarios a Steam, ya que con esto Discord tendría no solo una plataforma de texto y voz para poder estar chateando y para poder estar platicando con tus amigos mientras juegas, tendrían también una tienda de juegos en línea que sería curada por personas de la empresa y por usuarios del servicio, y también tendrían una librería de juegos gratuita, entre comillas, como les decía, siempre y cuando tengas una suscripción a su servicio Discord Nitro, que es el servicio premium de esta plataforma. Así que parece que van en serio a luchar contra todas estas otras empresas que se dedican en cierta parte a lo mismo: tiendas en línea, librerías en línea, servicios de texto y de voz, etcétera. Y Discord está creciendo muchísimo. Así que probablemente veamos más de esto. Como decía, no se tienen muchos más detalles, no se sabe todavía una fecha de salida de esta tienda en línea ni de la librería, pero dijeron que esperan tener una versión beta muy pronto para que la gente la pueda utilizar y así saber cómo va a moverse en el futuro. Así que, pues ahí tienen, Discord le entra a la venta de juegos y a las librerías de juegos en línea. En otras noticias nos enteramos que PlayStation está planeando lanzar una consola translúcida de color azul del PlayStation 4. Es un PlayStation 4 Pro de 2 TB y esta edición especial es conmemorativa de los 500 millones de unidades vendidas del PlayStation. Y con PlayStation me refiero a toda la familia PlayStation: PlayStation 2, 3, 4, PSP, PlayStation Vita y PlayStation VR. Esta edición especial de PlayStation 4 Pro, traslúcida de color azul muy oscuro, la verdad es que se ve muy muy bonita. Si pueden darse una vuelta al blog de PlayStation Latinoamérica o a su canal de YouTube, allí pueden ver algunos videos de la consola. Y la verdad es que está muy muy bonita. Esta edición especial va a costar $499. El puro control, porque también va a salir aparte, va a costar $65. Y también van a lanzar una edición especial en el mismo estilo de la diadema de audífonos inalámbrica. Y esta va a costar $100. Pues básicamente el producto principal va a ser este bundle en el que va a venir el PlayStation 4 Pro de 2 TB. Con un control, con el stand para poner el PlayStation de pie o en forma vertical. Y también va a venir con unos audífonos mono, que son estos audífonos muy chiquitos que se pueden conectar al control para poderte comunicar por el chat, etc. Este bundle, como les decía, va a costar $499, el puro control $65 y los audífonos inalámbricos $100. La consola va a estar disponible para preventa a partir del 24 de agosto y los audífonos inalámbricos estarán disponibles en septiembre, aunque todavía no hay fecha definitiva. Y además hay buenas noticias por parte de PlayStation Latinoamérica, ya que dijeron que esta edición sí va a llegar a nuestra región y con esto quieren decir que va a llegar a Argentina, Chile, Colombia, Perú y México. Sin embargo, la cantidad de consolas que va a llegar va a ser bastante limitada y se va a vender solamente en tiendas especializadas. Todavía no sabemos en qué tiendas, pero probablemente no tardemos mucho en saber en cuáles tiendas va a estar disponible. Así que si esta consola les gustó y tienen ganas de comprarla, Yo les sugiero que vayan ahorrando un buen dinero porque $499, al menos en México, probablemente se traduzcan en unos 12 mil pesos al menos. Y bueno, pues falta ver a qué tiendas es a las que llega y saber el precio final de esta consola en nuestra región. Sin embargo, bueno, la consola se ve muy bien, es muy bonita. Es, como les decía, azul oscuro, traslúcido. No se alcanzan a ver tanto los componentes internos, pero sí se alcanza a ver que es traslúcida. Además tiene unos detalles ahí en color bronce que se ven muy bonitos. El logo de PlayStation y además tiene una placa enfrente donde viene el número de unidad. Ya que, como decíamos, van a ser unidades limitadas. Y en el frente tiene una placa para que sepas qué número de unidad es la que te haya tocado. Y bueno, eso es todo. Definitivamente una edición especial muy padre y que solamente las personas que sean muy fans de PlayStation querrán tener. Y hablando de ediciones especiales, también se dio a conocer esta semana que Resident Evil 2, el remake que se está desarrollando para salir el año que viene, va a contar con una edición premium o una premium edition que por el momento solo está disponible en la tienda en línea de Capcom. Esta edición premium ha levantado algunas cejas ya que es muy cara, cuesta el equivalente a $900, son 99.800 yenes, más o menos $900. Y lo que trae esta edición premium es básicamente lo mismo que trae la edición de colección. Esto quiere decir que trae el juego, trae una tarjeta que parece como una carpetita de policía de Raccoon City, en donde viene el código para poder bajar todo el DLC. También trae un póster de Raccoon Police Station, la figura de Leon, que es una especie de estatuilla que va a traer el juego. Trae un libro de arte, un CD con una selección musical. Y todo esto viene dentro de una caja que parece o asemeja a una de las cajas en donde puedes dejar tus ítems dentro del juego. Esta edición de colección es muy muy bonita, pero la edición premium contiene todo esto más un teclado mecánico que se llama Lexington, y con este teclado mecánico en teoría lo que trataron de hacer es asemejar los teclados que utilizas dentro del juego con los que salvas. Lamentablemente el teclado no es tan parecido a las máquinas de escribir del juego. De hecho, tiene varias cosas allí que no encajan. Las teclas, por ejemplo, en este teclado mecánico que viene con la edición premium, son redondas, cuando en las máquinas de escribir son cuadradas. Tiene ahí unas teclas en color rojo, etcétera. Es muy bonito el teclado, la verdad, sí es bastante bonito, pero no es tan parecido a las máquinas de escribir. Y no solo eso, sino que por sí solo el teclado cuesta $675, lo cual es muchísimo dinero. Y entonces, si lo piensan, la edición de colección que trae el póster, el DLC, libro de arte, CD con selección musical y la figurilla de Leon cuesta $225 aproximadamente. Y para tener la edición premium, que solo agrega el teclado, y unas cintas Ink Ribbon, que es como estas cintas de tinta para poder escribir con máquina de escribir, pero que realmente solo son masking tape, envuelto en un paquete, en una cinta especial o en un empaque especial. Con eso le agrega $675 al precio. Y decía al principio que esta edición ha levantado algunas cejas, ya que, como decía, es muy, muy costosa. $900 ahorita más o menos son unos 18 mil pesos, tal vez 19 mil, dependiendo de cómo llegue con los impuestos, etcétera. Puede que hasta 20 mil pesos. Y con esto lo único que logras extra, aparte de la edición de colección, pues es tener este teclado. Que a pesar de que es muy bonito, la verdad tiene allí algunas fallas que no lo hacen ser tan parecido a las máquinas de escribir.
El teclado es Bluetooth, también se puede conectar por USB, tiene un montón de cosas que están padres, pero aún así creo que no justifica el precio. Mucha gente se ha quejado del precio precisamente de esta edición y ya han empezado a hacer algunas burlas acerca de qué tanto puede subir el precio solo por este teclado. Y bueno, aquí la cosa es pues que no sabemos hasta qué punto las ediciones especiales o las ediciones premium pueden llegar a ser costosas. Cuando se anunció la edición de colección que trae la figurilla de Leon y el DLC, el libro de arte, etcétera, $225 ya parecía algo costoso. Sin embargo, esta nueva edición premium es mucho, mucho más costosa. Así que, pues si ustedes tienen el dinero y no les parece que sea básicamente un atraco consumir esta edición, pues adelante. Yo creo que sí es muy cara para lo que contiene. El teclado me parece que está creado por una empresa externa que hace teclados muy parecidos a ese. Y sus teclados rondan los $300 más o menos. Entonces este teclado incluso estaría como al doble del precio de los que ofrece esa empresa por su parte. Y creo que es un abuso por parte de Capcom ponerle un precio tan excesivo a esta edición premium. Sin embargo, bueno, no sabemos si hay alguna cosa especial que todavía no hayan anunciado de esta edición o algo, faltaría ver eso, pero así como están las cosas, creo que sí es muy excesivo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que el precio de esta edición especial es el adecuado? ¿Creen que sí está muy cara? ¿Les gustaría tenerla o no? ¿Les gustó el teclado que anunciaron? Déjanos tus comentarios aquí en el podcast o en redes sociales y los podremos comentar la siguiente semana. Y en noticias relacionadas con los videojuegos un poco, pero más que nada noticias tecnológicas, tenemos que ya salieron los primeros previews del Magic Leap One Creator Edition, o solamente Magic Leap. Para quienes no sepan qué es el Magic Leap, es un producto que lo que es básicamente son unos gogles o unos lentes de realidad aumentada que han levantado un montón de expectativas, han recibido mucho, mucho, muchísimo dinero en inversión de otras empresas. Google es una de las empresas que están invirtiendo en esta empresa llamada Magic Leap y en este producto de gogles de realidad aumentada. Y bueno, todo empezó hace ya varios años. De hecho, este producto lleva muchos años en desarrollo. Y hace ya varios años empezaron a sacar videos de lo que ellos estaban creando. Y hasta ahora todos esos videos mostraban una realidad aumentada muy, muy bien hecha. Realidad aumentada en la que tú podías ver básicamente cosas de fantasía enfrente de ti gracias a estos gogles o a estos lentes. Y bueno, durante los últimos meses habían empezado a salir más videos en los que ellos mostraban algunas de las actividades o algunos de los contenidos que tenían planeados para el Magic Leap, para estos gogles. Y no se veían tan padres, hicieron una demostración incluso en vivo donde se reveló un poco más acerca de estos gogles y la gente no había quedado del todo convencida porque decían que el demo no se veía muy bien, que la verdad parecía que le hacía falta trabajo, etcétera, ¿no? O sea, sí hubo como algunas quejas en ese aspecto, más que nada porque la empresa ha recibido, como decía, mucha inversión, muchos millones de dólares de inversión de muchas empresas, entre ellas Google y otras empresas bastante grandes, y lleva muchos años en desarrollo, entonces se esperaba que con todo este apoyo económico y todo el tiempo de desarrollo que se le había dedicado, lo que presentaran fuera un poco mejor. Sin embargo, como que sí dejó a algunos un poco inquietos en cuanto a si el resultado final iba a ser bueno o no. Y bueno, la semana pasada salieron los primeros previews. Magic Leap invitó a gente a que probara estos gogles de realidad aumentada para que pudieran probarlo de primera mano, que tuvieran la oportunidad de experimentar cómo es usar unos de estos gogles y utilizar el software que viene con ellos. Hay que decir que bueno, el Magic Leap One Creator Edition, que son estos gogles que ya se van a lanzar para consumo, cuestan $2,295. como 46 mil pesos, más o menos, dependiendo de cómo esté el cambio, pero más o menos 46, 50 mil pesos, dependiendo de cómo se traduzca eso y con los impuestos. Y sí, es un producto muy costoso y que por el momento probablemente los únicos que lo puedan pagar sean desarrolladores de software, desarrolladores de videojuegos, personas dedicadas a la realidad aumentada o que hacen esto para vivir. Sin embargo, pues es difícil pensar que alguien que no se dedica a hacer desarrollo para realidad aumentada o que está metido en cosas de tecnología tenga la disposición para gastarse casi 50 mil pesos en este producto cuando todavía no tiene pues nada detrás de él, y me refiero a nada con no hay software disponible que se pueda utilizar, o al menos no que nosotros sepamos, porque todo lo que se ha mostrado son demos y son cositas que se están desarrollando por el momento para estos gogles. Y bueno, ¿por qué lo traigo a la conversación dentro del podcast? Pues tiene que ver con que los videojuegos son una de las fuerzas que impulsan la tecnología. Y nos podemos dar cuenta de esto en casi cualquier tecnología que tengamos que sea de consumo, las televisiones, las consolas de videojuegos, obviamente, los teléfonos inteligentes, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que evolucionan gracias a los videojuegos, ya que los videojuegos constantemente, o los desarrolladores de videojuegos constantemente están buscando crear experiencias más completas, experiencias más realistas, experiencias que sean diferentes a las que se hicieron antes, y para esto generalmente están explotando la tecnología de todas las formas posibles. Entonces, Magic Leap es una de estas tecnologías que tarde o temprano verán llegar videojuegos a su ecosistema, pero pues por el momento parece que ha decepcionado un poco a la mayoría de la gente que lo probó. Y aunque probablemente en algún momento empecemos a ver juegos en esta nueva tecnología utilizando estos gogles de realidad aumentada, pues es difícil saber cómo van a ser estas experiencias o cómo van a ser estos videojuegos. Sin embargo, obviamente en algún momento va a llegar y creo que es un buen momento para empezar a hablar de ellos. Lamentablemente, como decía al principio, son muy costosos, así que no he tenido la oportunidad de probar unos. Ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de probar unos, pero al menos por todos los reportes que hay y los videos que hay en internet de la gente que ya los probó, parece que por el momento no están listos para ser una tecnología de consumo masivo. La empresa ya dijo obviamente que esto pues es algo a largo plazo, que ellos esperan que con el tiempo vaya mejorando no solo la tecnología tal cual, el hardware, los goggles tal cual, sino que también vaya mejorando todo lo que tiene que ver con el desarrollo de software que ellos están utilizando y todo el software de consumo o todo lo que vaya a haber para consumir, ya que no todo tiene que ser software, puede que sean películas, puede que sean series, puede que sea otro tipo de medio de consumo para otras cosas. Todavía no lo sabemos, ya que es muy temprano, pero al menos después de tantos años, esta nueva tecnología o estos nuevos gogles de realidad aumentada van a estar disponibles para que algunos puedan consumirlos, algunos puedan obtenerlos y poder empezar a crear experiencias con ellos. Y probablemente en muy poco tiempo veamos algunos juegos y veamos algunas aplicaciones que pues serán muy llamativas para quienes disfrutamos de los videojuegos. Así que si ustedes saben de estos gogles de realidad aumentada, pues pueden dejarnos un comentario y decirnos qué les parece, si ya vieron los videos, si a ustedes los convence o no, o si creen que estos gogles de realidad aumentada tengan futuro. Y si no, bueno, los invito a que busquen los videos. Hay varios en YouTube, pueden encontrar. Hay uno muy bueno de The Verge, en el que ellos hablan acerca de cómo fue un tanto decepcionante esta, pues, toda esta experiencia que tuvieron con estos gogles en el campus de la empresa Magic Leap. Así que bueno, creo que eso es todo con esta noticia. Y ahora vámonos con noticias de la QuakeCon, ya que tenemos mucho de qué hablar. Y vamos a empezar con las noticias de la QuakeCon de manera rápida, ya que la primera gran noticia que tenemos hoy es que Quake Champions va a ser free to play de manera permanente. Si recordamos, Quake Champions fue anunciado ya hace un par de años y desde el año pasado estuvo en Early Access. Y mientras estaba en Early Access se prometió que ibas a poderlo jugar de manera gratuita y cuando se lanzara pues ya iba a tener un costo. Sin embargo, esta semana durante la QuakeCon, Bethesda y ID Software anunciaron que Quake Champions va a ser free to play para siempre. Entonces, en el momento en el que salga de esta fase de Early Access, la gente ya lo va a poder jugar de manera gratuita sin tener que pagar nada. Obviamente hay un par de paquetes que son paquetes premium. Creo que uno se llama Starter Pack y el otro es Champions Pack, con el que puedes comprar algunos de los personajes de manera adelantada para poderlos tener en el juego. Y de otra forma, pues tendrás que jugar mucho para poderlos desbloquear y así. Entonces, esto es interesante, ya que pues es el primer juego de Quake que sale en mucho tiempo. Y ahora se ha tomado la decisión de que sea free to play para siempre. Entonces, creo que están decididos a hacer de Quake Champions uno más de esos juegos que tienen millones y millones de personas jugando todo el tiempo. Veremos si con el tiempo logran hacer esto. Para los que no sepan muy bien cómo es Quake Champions, es un juego de tipo arena en el que una cierta cantidad de personajes están en un mapa y se tienen que matar unos a otros. En el momento en el que te matan, hay un contador para hacer respawn, haces respawn en otra parte del mapa y vuelves otra vez a tratar de matar a los demás. Al final gana el que tiene más asesinatos o el que haya matado a más enemigos. Y el ritmo de juego pues es muy rápido. En este juego realmente se necesita tener muy buenos reflejos, se necesita tener muy buenos skills mecánicos, muy buena puntería. Y como les decía, es un juego muy rápido. La acción pasa de manera muy rápida todo el tiempo. Y el respawn también es bastante rápido. Entonces todo el tiempo estás disparando, todo el tiempo estás tratando de matar a alguien. Si te matan, unos cuantos segundos después, otra vez ya estás listo para volver a la pelea. Y la verdad es que puede ser muy divertido. Hay mucha gente a la que le gustan mucho este tipo de videojuegos. Yo les puedo entrar un rato, pero la verdad es que no son mi tipo de juego favorito, al menos en este tipo de juegos que son multiplayer en línea. Prefiero otros juegos como Overwatch, que son más de equipo y en los que se tiene que tener como más un plan de cómo atacar al otro equipo, etc. En este caso, Quake Champions sí es tener muy buenos reflejos, tener muy buena puntería y muy buenos skills mecánicos para poder vencer a los demás. Así que bueno, esa es una muy buena noticia. Quake Champions va a ser free to play ya de manera permanente en cuanto salga del Early Access en Steam. Y ahora vámonos con noticias de Fallout 76, porque también en la QuakeCon hubo unos anuncios interesantes. Primero se presentó un video en el que explicaron muchas cosas acerca de cómo vas a subir de nivel, cómo vas a utilizar los puntos de nivel que te van dando cada que leveleas o que subes de nivel precisamente. Algunas cosas sobre cómo vas a interactuar con los otros jugadores, especialmente en la situación de ataque, etc. Y después hubo un panel en el que Todd Howard, junto con otros desarrolladores del juego, estuvieron hablando acerca de lo que se presentó en este video, ¿no? Y respondieron algunas dudas que se podrían tener al respecto. Como decía, uno de los puntos que se tocaron y que de los que se habló más a fondo fue acerca de cómo se sube de nivel, qué pasa cuando subes de nivel, etc. Entonces, básicamente lo que sucede es que cuando subes de nivel te van a dar algunos puntos que vas a poder asignar a cada una de las características de tu personaje, o lo que se conoce como Special, que es un acrónimo para Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility y Luck, que sería fuerza, percepción, duración o qué tanto aguantas, carisma, inteligencia, agilidad y suerte. Entonces subes de nivel, te dan puntos, estos puntos los puedes asignar a cada una de estas características y en base a eso pues tu personaje va subiendo de nivel en cada uno de estos, puede ser más fuerte, puede tener mejor percepción, puede tener mejor carisma, etcétera. Esto ya es más o menos como funcionaban otros juegos de Fallout y ya lo habíamos utilizado en otras situaciones, pero aquí ya se explicó un poco más cómo es que va a ir sucediendo. Ya que aparte de esto, conforme nuestro personaje vaya subiendo de nivel, vamos a ir desbloqueando ciertas habilidades especiales que vamos a poder utilizar al tener unas cartas especiales que se presentaron en este video, que básicamente son unas cartas como de juego de rol, en la que te dicen, ah, pues ahora vas a ser un mejor carpintero para poder crear mejor tu refugio, o ahora vas a tener más velocidad cuando disparas, porque a lo mejor esa carta es relacionada con la habilidad, ¿no?, que tienes para disparar, etcétera. Entonces, estas habilidades especiales que se van a ir desbloqueando, las vas a poder utilizar con estas cartas especiales. Y bueno, en el video, en esta presentación, también se dijo que va a haber más de 100 cartas con las que vas a poder a configurar a tu personaje de cierta forma que tenga más habilidades para cada una de estas partes de tu, o para cada uno de estos niveles de habilidad que tienes, de todo lo que te hace special, ¿no?, según ellos dicen. Entonces, todo esto hace que la idea de subir de nivel sea todavía más interesante, ya que le da todavía una profundidad extra, que es ya más como de juego de rol, en la que tienes que ir checando a dónde va subiendo de nivel tu personaje, qué habilidades le quieres poner, etcétera. Estas cartas de las que hablaba solo se van a poder conseguir subiendo de nivel y haciendo misiones especiales. Entonces, si quieres tener habilidades especiales que van más allá de lo que le puedes agregar con los puntos que te dan cuando subes de nivel, vas a tener que, aparte de subir de nivel, hacer ciertas misiones dentro del juego que te van a dar estas cartas. Y otra cosa bien interesante de esto es que estos puntos que tú vas asignando a tus habilidades, a toda esta parte de Special, los vas a ir o los vas a poder cambiar en el futuro. Es decir, que no van a estar definidos ya para siempre, sino que dependiendo de las situaciones tú vas a poder decir, ah, ahora necesito todos estos puntos que tengo, ponérselos en Strength, porque a lo mejor estoy peleando contra un enemigo que es muy fuerte, pero es lento. Entonces no necesito huir tanto, sino que lo que necesito es estarle bajando mucha energía o mucha sangre con lo poco que tengo de balas o con lo poco que tengo de aditamentos. Entonces puedes ir cambiando tus puntos de habilidades para que seas más fuerte y tal vez en otra situación lo que necesitas es más agilidad porque necesitas escapar de alguna situación. O tal vez en otra situación necesitas más carisma porque necesitas que un personaje haga algo por ti o necesitas convencerlo de algo. Entonces puedes quitar puntos de otra parte para ponerlos dentro de tu habilidad de carisma. Entonces, todo esto parece que va a ser muy configurable. Vas a poderlo cambiar dependiendo de las necesidades que tengas en ese momento dentro del juego. Y esto le da, aparte de más profundidad, le da muchas más posibilidades de que las personas se adapten al juego y de que el juego se pueda adaptar a lo que ellos quieren obtener del mismo. Entonces, suena bastante interesante. Y otra cosa de la que se habló dentro de esto mismo es que vas a tener otras habilidades que no van a depender tanto de qué tanto subes de nivel ni de qué tanto agregas cartas especiales, sino de mutaciones que tienen que ver con los niveles de radiación que hay en el ambiente. Y esto es básicamente porque si tú te metes a un ambiente radioactivo sin protección, poco a poco vas a ir mutando y de manera aleatoria se va a generar alguna mutación que te va a dar habilidades especiales o habilidades nuevas. Y aunque no se tienen detalles de si estas habilidades nuevas que tienen que ver con la radiación van a ser todas buenas o va a haber algunas que sean malas para tu personaje, en el video se dio un ejemplo en el que este personaje entra a una parte que es muy radioactiva y se convierte en una especie como de canguro, como en un roedor gigante. Y puede saltar muy alto. Entonces utiliza esa habilidad para hacer diferentes cosas, pero al final parece que esa habilidad también lo lleva a la muerte. Entonces, todavía no se tienen muchos más detalles de esto. Seguramente nos vamos a enterar de muchas más cosas conforme se vaya acercando el lanzamiento del juego. Pero esta parte de las mutaciones es algo que no puedes controlar, a menos que tengas protección contra la radiación. Pero si te metes en lugares radioactivos, si no tienes protección, o es demasiada la radiación, aun con la protección que traigas, puede que empieces a tener ciertas mutaciones y bueno, te va a dar habilidades nuevas que no sabemos cómo van a funcionar del todo. Además, tampoco sabemos si esas mutaciones son permanentes, es decir, que tu personaje ya nunca va a volver a regresar a la normalidad, o si en algún momento vas a poder curarlas de cierta forma. Así que todavía hay algunas cosas que quedan como en el limbo y de las que todavía necesitamos más información, pero por ahora eso es lo que se sabe. También se habló mucho acerca de lo que es el player versus player, que es esta parte en la que básicamente tú vas a poder enfrentarte a otros jugadores. Es jugador contra jugador básicamente. Y se dijo que esta parte del juego es opcional, que solo se va a iniciar si los dos jugadores están de acuerdo. Y la forma de saber si los dos jugadores están de acuerdo en entrar en combate es que digamos que yo soy el jugador 1, alguno de ustedes es el jugador 2, y entonces yo voy caminando por allí, los veo y les disparo. Ese primer disparo que yo les dé va a hacer muy poco daño. Y si ustedes quieren entrar en player versus player y entrar en combate conmigo, entonces lo que tienen que hacer es dispararme también. En el momento en que ustedes responden esa agresión disparándome, se empieza el combate de jugador contra jugador. Y bueno, vamos a tener que matarnos entre nosotros. Y el que salga victorioso va a tener algunos puntos de experiencia. Se le van a dar algunos caps, que son estas corcholatas, con las que es básicamente como la moneda dentro del juego. Y con eso pueden comprar cosas, etc. Pero, como les decía, es totalmente opcional. Si alguno de ustedes, si yo les disparo a alguno de ustedes y ustedes no quieren entrar en combate, simplemente me ignoran y se van. Pero si yo insisto y les sigo disparando hasta matarlos, entonces a mí no me van a dar nada de experiencia, ni me van a dar caps, ni me van a dar nada. Pero me voy a convertir en un asesino buscado, en un wanted murderer, que es básicamente alguien que se busca por asesinato. Y el juego lo que hace es que a las personas que están marcadas como asesinos que se buscan, se les va a marcar en el mapa. Se va a decir, ah, esta persona es un asesino, esta persona también es un asesino, etc. Y se van a poner ciertas recompensas para que la gente vaya y los case, porque básicamente pues hicieron algo que está fuera de la ley. Entonces, de esta manera se espera que se pueda bajar el índice de veces que alguien mata a otra persona sin que haya una lucha de jugador contra jugador. Es decir, alguien que haya simplemente matado a alguien porque tenía ganas de matarlo, aunque la otra persona no haya querido entrar en combate. Entonces, se espera que con esto bajen las incidencias y que haya pues más cordialidad, por decirlo de alguna forma, entre los jugadores que van a estar dentro de Fallout 76. Otra de las cosas que también se dijeron en torno a esto es que esta parte de player versus player o de jugador contra jugador va a empezar hasta que nosotros seamos nivel 5. Y esto quiere decir que vamos a tener pues un rato en el que no vamos a poder entrar en combate, y esto nos va a ayudar a que podamos aprender los básicos del sistema, los básicos del juego. Entonces nosotros empezamos pues en nivel 1, vamos a empezar a crear nuestro refugio, vamos encontrando armas, vamos agarrando experiencia, subiendo de nivel. Y una vez que ya más o menos el juego cree que estamos listos, que es en el nivel 5, se va a activar esta parte de player versus player. Antes de eso no lo vamos a poder hacer. Y también hay otra opción en la que simplemente tú puedes decir, ¿sabes qué? O ahorita que voy a entrar a jugar, no quiero que nadie me quiera matar, no quiero entrar en combate con nadie, quiero simplemente andar dando la vuelta por allí y pasármela bien. Entonces va a haber una opción en la que tú puedes bloquear esta parte de player versus player. Y de esa forma, durante esa sesión de juego, nadie te va a poder molestar, se te va a marcar como alguien que no quiere entrar en combate y simplemente no se va a poder. Además, se dijo que cuando se encuentren personajes de niveles diferentes, los números se van a normalizar. Esto quiere decir que básicamente se va a tratar de poner al mismo nivel a los dos. Y entonces, si tú te encuentras a alguien que es mucho más fuerte y tiene mejor armadura, aún con la normalización de sus números en cuanto a habilidades, etc., la otra persona va a tener la ventaja, pero no va a ser tanta como si no se normalizaran estos números. Todavía falta un poquito explicar eso en cuanto a cómo se van a normalizar y hasta qué nivel se va a hacer esto para que sea justo. Pero pues dijeron ellos que con esta normalización va a ser un poquito mejor esta experiencia de jugador contra jugador. Si tú entras en combate y el otro jugador te mata, lo que va a pasar es que vas a tirar toda tu basura, o más bien todos estos elementos, todos estos recursos que habías estado jugando. Ellos le llamaron junk, que es como la basura, pero básicamente son todos tus recursos que tienes para ir creando cosas para tu refugio. Entonces, si tú estabas recolectando metal o madera o cosas de ese tipo y te matan, tú te vas a quedar con todas tus armas, todo el equipo que tienes, que es como equipo que sí te ayuda, y todos tus caps. Pero todo lo que tiene que ver con recursos que utilizabas para tu refugio, esos los vas a perder y se van a quedar allí para que la persona que te asesinó pues los pueda agarrar. Pero aquí es en donde viene algo bien interesante. Porque básicamente lo que dijeron es que una vez que te maten, te van a dar la opción de que puedas revivir en el mismo lugar en donde te mataron o que regreses al Vault 76. Estas dos opciones van a ser gratuitas. También vas a tener otra opción que es respawnear o revivir en cualquier otro lugar que tú quieras. Pero entre más alejado sea este lugar del punto en donde te mataron, va a costar caps. Entonces vas a tener que pagar. Entre más alejado sea, más costoso va a ser. Entonces, obviamente, lo que más te conviene, si es que no tienes muchos caps o los estabas juntando para algo en especial, va a ser revivir en ese punto donde te mataron o regresar a Fala al Vault 76, que es de donde saliste al principio. Esta parte está interesante y seguramente va a hacer que cambie mucho la dinámica de cómo se hace el player versus player y cómo se hacen las misiones de otra forma, ya que obviamente puede ser muy tardado llegar de un punto a otro en algún momento. Entonces tienes que pensar bien qué es lo que quieres, si quieres gastar tus caps o si quieres regresar gratis a uno de los puntos que te están diciendo allí. También se habló un poco acerca de cómo va a funcionar toda esta dinámica de de las bombas nucleares o de los cohetes nucleares. Y una de las cosas que se dijo es que en cuanto se lance uno de estos cohetes o una de estas bombas nucleares, lo que va a pasar es que el lugar en donde caiga, los refugios que se hayan construido en esa área van a desaparecer, van a ser destruidos y esa área se va a convertir en un área especial que va a ser radioactiva y que por lo tanto los enemigos van a ser de mucho más alto nivel. Y todo el loot que tú encuentres en esa parte del mapa va a ser mucho mejor, va a ser mucho mejor, pero obviamente va a ser más difícil encontrarlo y la dificultad se va a disparar mucho en cuanto a cuánto duran los enemigos, cuánto daño hacen, etc. Y una de las cosas que aclararon, que era algo de lo que a mí me preocupaba mucho y una de las cosas que dije precisamente en el último podcast que hicimos sobre el E3, es que a mí me preocupaba un poco qué iba a pasar con tu refugio o con tu campamento cuando le cayera una bomba encima, porque a mí se me hacía muy chafa, obviamente, que si tú habías hecho tu campamento súper bonito y tu refugio estaba muy padre, etcétera, que de repente alguien llegara y activara las bombas y que por suerte esa bomba nuclear cayera donde estaba tu campamento y que lo destruyera. Entonces, lo que dijeron en esta conferencia de Bethesda y de Fallout 76 fue que la forma de arreglar esto es que los campamentos o los refugios van a tener blueprints, que es básicamente los planos. Entonces, conforme tú vayas construyendo tu campamento o tu refugio, se van a ir generando planos. Bueno, no se van a generar automáticamente. En teoría los tienes que generar tú. Pero conforme los vayas construyendo, tú puedes decir, ah, ahora quiero, ya que hice mi campamento muy bonito, quiero generar un plano de este campamento para que si me lo destruyen, yo lo pueda volver a generar sin tener que pasar por todos los problemas que pasé en cuanto a, ay, dónde voy a acomodar esta mesa o dónde voy a poner tal cosa, etc. Entonces simplemente si te lo destruyen y tenías tu blueprint, lo que vas a poder hacer es ir a otra parte donde vayas a hacer tu nuevo campamento, sacar el blueprint y decirle que quieres volver a generar ese mapa de manera automática y pues se va a empezar a construir. Entonces esto es algo bien padre porque a mí me preocupaba mucho en el aspecto de que pues a mí no me gusta tanto el player versus player, no me gusta meterme mucho en combate con los otros jugadores. Generalmente prefiero estar haciendo las misiones del juego, looteando esas misiones precisamente, dando la vuelta por los lugares, etcétera, terminar la historia, a lo mejor jugar con algunos amigos para hacer algunas de estas misiones, pero me gusta más la onda de ir solo por allí haciendo las misiones del juego. No me gusta mucho esto de player versus player, porque de repente se me hace muy estresante y muchas veces las otras personas le dedican mucho más tiempo al juego y tienen mejor loot, tienen mejor armadura, mejores armas y obviamente hay quienes son también mucho más hábiles. Entonces, pues no me gusta estresarme con todo eso de que si me van a matar o no. Y esta parte de que te destruyeran tu casita se me hacía muy fea porque pues básicamente está fuera de tu control. Simplemente se aventaba una bomba y si por suerte caía en tu refugio, pues te lo iban a destruir y no quería tener que volver a hacer todo lo que había hecho. Entonces, con esta parte de los blueprints, ellos dicen que pues ya se evita todo este problema. Construyes tu casa, tienes que generar el blueprint y si lo generas, entonces se queda guardado y la siguiente vez que respawnes o que llegues a un lugar en donde puedas hacer uno de estos refugios, puedes hacerlo sin necesidad de tener que preocuparte por cómo estaba construido el otro, simplemente se va a hacer una copia exacta de cómo lo tenías antes. Pero no solo va a ser eso, ya que también tener este sistema de blueprints, lo que va a poder, una de las cosas que te va a dar como extra, es que si en algún momento tú quieres cambiar tu refugio a otra parte, lo que puedes hacer es deconstruirlo, que es básicamente pues deshacer o destruir tú mismo tu propio campamento y reconstruirlo en otra parte. Es básicamente como llevártelo. Entonces, esta parte también está muy padre y le va a quitar pues tantos problemas relacionados con lo del campamento al juego. Otra de las cosas que se tocaron también dentro de esta conferencia o dentro de este panel en el que se estuvo hablando fue la parte del sistema VATS. Que pues los que saben de Fallout, si es que ustedes han jugado, es que este sistema VATS es el que te deja apuntar de una manera mucho más precisa a cada una de las partes del cuerpo de tu enemigo. Y dependiendo de tus habilidades, te dice qué tantas posibilidades tienes de lograr el disparo y de qué tanto daño vas a hacer en esa parte del cuerpo. Entonces se dijo que este sistema va a seguir en el juego. Sin embargo, no se dieron muchos más detalles, solo se dijo que este sistema VATS va a estar muy ligado a tu habilidad de percepción. Entonces, en teoría, entre mejor percepción tengas dentro de tu árbol de habilidades, va a ser más fácil que puedas apuntar y disparar en estas partes del cuerpo. Pero también se dijo que va a ser en tiempo real, entonces no hay allí muchos detalles, todavía no sabemos cómo va a funcionar, no se ha mostrado. Entonces, en cuanto sepamos más de esto, pues ya podremos decir que tenemos la respuesta a cómo es que se va a utilizar este sistema de VATS dentro del juego. Y finalmente, algo de lo que no nos enteramos en esta QuakeCon, pero que se dio a conocer un poco antes, fue que Fallout 76 al principio no va a estar disponible en Steam. Se lanzó un comunicado en el que se dijo que la beta del juego va a estar disponible en Xbox One, PlayStation 4 y PC, pero en la parte de C dice específicamente que va a ser vía Bethesda.net solamente. No va a haber otra forma de accesar a la beta de esa forma. Y también al final se dice que cuando el juego se lance de la misma forma va a estar disponible en Xbox One, PlayStation 4 y PC vía Bethesda.net. No hay más detalles acerca de cuándo va a estar disponible en Steam. Es obvio que en algún momento va a salir en Steam, ya que todos los juegos que han salido en esta etapa moderna de Fallout han estado en Steam. Se venden muy bien, parece que hay una buena relación de Bethesda con Steam. Entonces en algún momento obviamente tienen que salir, ya que también es el mercado de PC pues más grande, es la tienda de PC más grande que existe, entonces no pueden perder esa oportunidad. Pero todavía no se sabe hasta cuándo va a estar dentro de esta tienda. Así que si ustedes estaban esperando jugar Fallout 76 de salida en su PC en Steam, pues van a tener que esperar un poco más. Porque cuando el juego se lance el 14 de noviembre de este año, solo va a estar disponible en PC mediante Bethesda.net. Y siguiendo con la QuakeCon, pero pasando a otro juego, también tuvimos noticias sobre Doom Eternal, que es esta secuela de Doom de 2016. Y bueno, Tuvimos allí un video bastante largo en el que se presentó gameplay, que se ve muy bien. La verdad es que el video se ve fantástico, se ve muy padre, muy muy padre. El Doom de 2016 es uno de mis first person shooter favoritos, yo creo que de toda la vida. Es un juego muy bien hecho, muy muy bien hecho, y al que le fue muy bien en calificaciones. La prensa lo trató muy bien porque está muy bien hecho y también a la gente le gustó mucho, entonces vendió bastante. Y esto explica por qué este nuevo Doom es una secuela directa de ese juego. Y bueno, lo que pudimos ver en este nuevo trailer de gameplay es básicamente una versión mejorada de ese Doom de 2016, en el que va a haber más acción. Se supone que va a haber el doble de enemigos de los que había en el Doom de 2016. Y vimos varias habilidades nuevas que se van a estar utilizando. Una de ellas es una especie de gancho que le lanzas a tus enemigos y con él te jalas hacia ellos para dispararles de cerca, que te sirve mucho para alcanzar lugares altos o simplemente para matar a los enemigos desde cerca. Este gancho es una cosa más o menos como un grappling hook, podría decirse, pero que solamente se agarra de los enemigos. También vimos que el Doom Slayer básicamente ahora puede subir paredes. Puedes escalar algunas paredes que están marcadas así como con hendiduras para que te puedas agarrar. Y también tiene ahora un nuevo ataque melee, que es con una especie de cuchillo que trae en su mano. Es un cuchillo retráctil, más o menos, como lo que sería la navaja que utilizan los de Assassin's Creed, los asesinos. Pero este lo trae como a un lado del brazo, entonces. A veces cuando vas a hacer tu ataque melee, lo que hace es voltearlos y rebanarlos con este cuchillo, espada, no sé realmente bien cómo sea, se ve ahí medio, medio raro. Pero bueno, es una buena forma de darle un pequeño refresh a lo que eran los ataques melee del anterior juego. Y bueno, pudimos ver que el juego tiene un ritmo mucho más acelerado. Y en mi opinión, por lo que pude ver, el juego también se ve mucho más arcade, ya que aparte del ritmo más acelerado, parece que la dificultad va subiendo de una manera exponencial. Los niveles parecen ser más largos, parecen ser más verticales, mucho más complejos, muchos más enemigos, y en alguna parte pudimos ver que el Doom Slayer agarra lo que parece ser una vida extra. Entonces parece que en algún momento vas a tener vidas por si te matan y estás a punto de acabar con el jefe o a punto de acabar ese nivel que te estaba costando mucho trabajo, parece que vas a poder utilizar esta vida extra para revivir y seguir matando a los enemigos que te faltan o para terminar de matar al jefe. Entonces, como que el juego sí se está volviendo un poquito más arcade. De por sí ya era un juego en el que obtenías básicamente, no puntos, pero sí te daban un montón de balas, te daban un montón de energía, de armadura, etcétera, por estar matando a los enemigos. Es decir, todo el tiempo estabas obteniendo recompensas de algún tipo por estar matando a los enemigos. Entonces, parece que esta nueva versión de Doom Eternal, va a ser mucho más arcade y va a ser mucho más alocada que la anterior. Lo cual está padre porque la verdad es que el anterior era muy bueno y este se ve todavía mejor. También se habló de una nueva forma de juego, bueno, no de una nueva forma de juego, sino más bien una nueva adición al juego, que es que vas a poder invadir los juegos de otros jugadores, muy al estilo de lo que se hacía en los juegos de Demon's Souls, en los que básicamente pues tú in podías invadir el juego de otra persona y podías ayudarlo o matarlo o estar allí simplemente dando vueltas, ¿no? En este caso se dijo que la forma en que va a funcionar es que tú vas a tomar posesión de alguno de los demonios del juego y vas a invadir el juego de otra persona. Y al invadir el juego de esta otra persona, pues vas a poder tratar de asesinar a esta otra persona. Y una cosa bien interesante es que también vas a poder hacer equipo con otros jugadores para invadir a alguien. Entonces esto le va a dar un poquito más de dificultad y va a hacer que sea un poquito más multiplayer el asunto. Entonces se presta como para muchos tipos de juego y para hacer cosas ahí interesantes. Y también se dijo que, pues, como ya decíamos, no todo el mundo gusta de llegar al punto de player versus player en los juegos. Yo soy uno de ellos, entonces para las personas como yo, que no todo el tiempo se quieren estar preocupando porque alguien los invada en su juego y tengan que pelear contra alguien, esta opción se va a poder apagar para que si tú no quieres entrar en problemas con otros jugadores, o bueno, no en problemas, pero si no te quieres enfrentar a ellos y o esta parte de que te estén invadiendo te estresa mucho, vas a poder simplemente apagar esa opción dentro del juego. Y nadie te va a invadir, ni tú vas a poder invadir a nadie. Entonces, esto también está bien porque hay juegos en los que no puedes apagarlo. Y entonces se vuelve un tanto estresante y le quita mucha de la fluidez al juego, ¿no? Y entonces, para personas como yo que no disfrutan tanto de esta parte de player versus player, pues se va a poder apagar esta opción dentro del juego. Así que, pues estos son todos los detalles de los que nos enteramos. Ah, y también al final de este video, si no lo han visto, deberían de verlo, la verdad es que está muy padre. Si lo buscan allí en YouTube como Doom Eternal Gameplay, seguramente les va a salir en las primeras resultados y ahí van a poder ver toda esta parte del juego, todo el gameplay. Al final de esa parte se ve que el Doom Slayer saca una espada que está como brillando en color rojo, como una espada, no de fuego, más o menos como de fuego, como si fuera una espada especial brillando en color rojo. Y parece que vas a poder utilizar otro tipo de objetos melee para poder asesinar a tus enemigos. Y que al parecer son mucho más poderosos que las armas que generalmente utilizas. Así que, pues esta parte también se ve muy padre. El juego se ve muy bien, lo repito, se ve muy muy padre. Se ve bastante rápido, la acción se ve muy muy rápida. Entonces, para quienes disfrutan de este tipo de juegos, que son más arcade, que parecen también hasta cierto punto como arena, pero no lo son. Entonces, creo que les va a gustar mucho. Definitivamente, si les gustó el Doom del 2016, este juego seguramente nos va a volar la cabeza en cuanto salga. Y algo bien interesante y sorprendente es que después nos enteramos de que el juego va a salir para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Entonces, aunque no hay una fecha exacta de salida todavía, ya se dijo que va a salir para Nintendo Switch. No sabemos si va a salir para todas las plataformas al mismo tiempo. Seguramente la versión de PC, PlayStation 4 y Xbox One sí van a salir al mismo tiempo. Pero de la de Switch no se tiene todavía. Bueno, de ninguna se tiene fecha. Pero pues por lo que hemos podido ver, las versiones de Switch tardan más. Lo vimos con Wolfenstein 2, que tardó tiempo en salir también para Nintendo Switch. Ojalá que esta ocasión salgan todas en el mismo día. Pero si no es así y ustedes son muy fans de llevar sus juegos a todas partes, bueno, tenerlo en Switch es una muy buena noticia. Así que, ahora sí, esas fueron todas las noticias que se dieron acerca de Doom Eternal. El juego se ve muy bien, muy muy bien. Y como decía, si a ustedes les gustó el Doom de 2016, este seguramente les va a encantar. Y ahora vámonos con noticias de Red Dead Redemption 2, porque también la semana pasada Rockstar dio a conocer un nuevo video de gameplay, bastante largo, la verdad dura casi 7 minutos me parece, y en este video de gameplay nos pudimos enterar de muchas más cosas del juego. Entre estas cosas tenemos que ahora el combate que vamos a tener contra los personajes del juego puede ser de diferentes formas. No siempre nos vamos a enfrentar a los personajes a balazos, es decir, no siempre vamos a estar utilizando armas de fuego, sino que ahora se mostraron nuevas mecánicas en las que vamos a poder entrar en combate cuerpo a cuerpo. Se mostraron dentro del video algunos clips en los que Arthur Morgan, que es el personaje principal del juego, el protagonista, entra en conflicto con otros personajes y se agarran a golpes. Entonces tú tienes que estarlos golpeando, puedes bloquear los golpes, puedes darles golpes tú mismo, puedes lanzarlos y ya que están en el piso los puedes someter, los puedes tratar de como estrangular o puedes tomar sus manos para que ya no puedan defenderse, etcétera. Entonces, como que hay varias maneras en las que puedes entrar en combate cuerpo a cuerpo contra estos personajes. Y bueno, esta va a ser otra manera de poder terminar con una discusión o de poder someter a tus enemigos sin tener que recurrir a las armas de fuego y sin tener que matarlos. Dentro de esta parte del video también se explicó que no siempre tienes que entrar en conflicto, ya que vas a tener una opción de poder simplemente tratar de calmar las cosas y evitar el conflicto o evitar el enfrentamiento directo. Y ahí en el video salen varias partes en las que vas pasando, saludas a alguien y a lo mejor esa persona te responde que no te metas en sus cosas y que te metas en tus asuntos. Y entonces tú puedes simplemente contestarle como que, ah, está bien, ¿no? Calmado, que no pasa nada o una cosa así. O puedes contestarle de una manera más brusca, que ahí lo ponen como antagonizar, en lo que básicamente lo que haces es pues responder a su agresividad con más agresividad. Y entonces de esta forma empieza a lo mejor un encuentro más violento, o pueden llegar a los golpes, o incluso pues a utilizar armas o lo que sea. Entonces parece que esta situación de del combate pues va a ser interesante, ya que no siempre vas a tener que entrar en combate con las personas para resolver las cosas. Y va a haber situaciones en las que obviamente no vas a querer entrar en combate porque te vas a enfrentar a algún alguacil o te vas a enfrentar a lo mejor a un grupo de personas armadas y pues tú solo no vas a poder con ellos. Así que lo que vas a tener que hacer es irte por la vía pacífica. Y bueno, esta fue una de las cosas que se estuvieron explicando ahí en el video, se explicó con mucho más detalle. Si no lo han visto, también les recomiendo que lo vean para que sepan de qué estoy hablando. Y bueno, también se hizo mucho hincapié en la relación que vas a tener con tu caballo, ya que en una parte del video se empezó a hablar de cómo la relación con tu caballo va a ir cambiando. Cada vez va a ser mejor dependiendo de cómo lo vayas tratando. Ahí aparecían varias partes en las que hacías cosas con él. Podías simplemente alimentarlo, cuidarlo, lo puedes cepillar incluso. Y decían que dependiendo de cómo vaya creciendo esta relación con tu caballo, vas a poder realizar mejores cosas con él. Y por ejemplo, ahí te daban un tip en el que decían que si mejorabas la relación con tu caballo, en algún momento iba a ser mucho más fácil que entraras en combate mientras estabas cabalgando. Entonces va a ser mucho más fácil controlarlo y de esta manera va a ser mucho más fácil que puedas apuntarle a tus enemigos con un arma de fuego mientras vas pues en tu caballo, ¿no? Entre otras cosas, también hay alguna parte en la que se ve que puedes cargar cosas en tu caballo. Le puedes poner encima armas, alimentos, supongo, no sé, como provisiones, las cosas que traiga allí. Incluso cadáveres de animales que vayas cazando, etcétera. Y al menos por lo que pudimos ver en el video, dependiendo de cómo vaya mejorando esta relación con tu caballo, es la cantidad de cosas que le vas a poder poner encima y la cantidad de cosas que obviamente vas a poder traer cuando vayas cabalgando. Así que al parecer va a ser una parte bastante importante, ya que pues va a ser la forma en la que te vas a poder transportar de un lado a otro de manera más eficaz. Y obviamente entre mejor sea tu relación, pues mucho más fácil va a ser el gameplay y la forma en que vas a poder funcionar dentro de este mundo de Red Dead Redemption 2. Así que también se le dio por ahí una explicación bastante interesante a cómo vas a interactuar con tu caballo. Y pues obviamente todo esto llevó a un nuevo punto en el video en el que se empezó a explicar pues básicamente que vas a poder entrar en ciertas actividades con las personas que pertenecen a esta banda de ladrones o de personas que viven fuera de la ley, por decirlo de alguna forma, que es la banda del Dutch van der Linde. Y bueno, aquí se empezó a explicar la idea de que tú eres parte de esta banda y como perteneces a esta banda, pues básicamente las personas que pertenecen a ella son una especie de familia para ti. Y esto quiere decir que no solamente vas a interactuar con ellos como si fueran personas cualquiera dentro del juego, sino que todo lo que tiene que ver con esta pandilla o con esta banda te va a llevar a nuevas relaciones, te va a llevar a nuevas misiones, vas a poder con ellos realizar algunas cosas extra a las que vas a hacer con las misiones en el juego, etcétera. Aquí se dieron algunos ejemplos en los que, por ejemplo, estás pescando con algunos de los miembros de la pandilla, estás en un lago, en una canoa, en una balsa. Y hay tres personas, ¿no? Ahí pescando, tú eres uno de ellos. Y supongo que es una especie de minijuego en la que vas a poder pescar a lo mejor tu alimento o pescar para venderle pues lo que hayas pescado a alguien más. Y también hay otra escena en la que están en una mesa jugando póker, me parece. Y pues parece que ahí se le están pasando muy bien y todo. Y se supone que todo esto va a ser una forma de entrar en nuevas relaciones o de mejorar las relaciones con los miembros de esta pandilla. Además de que, como ya dijimos, también esto te va a llevar a explorar nuevas misiones y a liberar nuevas formas o nuevas ramas dentro de la historia, ¿no? No se dieron tantos más detalles al respecto de esto. Se supone que va a haber una cantidad bastante buena de actividades que vas a poder realizar con ellos. Y es bien interesante porque se supone que esto va a ser como un campamento que se va a ir moviendo de un lugar a otro conforme vaya avanzando la historia, ya que estas personas, pues obviamente al vivir fuera de la ley, no tienen un lugar específico donde viven. Son pues una banda que va de un lado a otro y al lugar que llegan, allí hacen su campamento, allí hacen las actividades que tengan que hacer. Y pues tú tendrás que ver cómo te mueves a los pueblos que están por ahí cerca o hacer las actividades que puedas hacer con los miembros de la banda. Entonces, pues se escucha interesante, se ve bastante padre. La verdad es que esto le da como un nuevo nivel de profundidad al juego. Esto nos hace pensar en que no solamente se va a tratar como de realizar las misiones principales, sino que también va a haber allí algunos minijuegos o algunas actividades que te van a poder tener pues entretenido de otra forma que no sea solamente realizar misiones o matar enemigos o lo que sea que vayas a tener que hacer en ellas. Y bueno, además de eso, pues se vio algo de gameplay de combate, de armas. Se vio también una parte donde parece que vas a poder cazar para poder cazar a bueno, a animales que puedan ser tu alimento o que puedas vender las pieles a personas que te las puedan comprar, entre otras actividades, ¿no? Y la parte de combate parece que sí está muy extendida. Como ya habíamos hablado, va a haber combate cuerpo a cuerpo, vas a poder evitar el combate o entrar directamente como a la parte violenta del juego. Y hay una parte del combate donde se muestra que el personaje principal dispara con un revólver mientras con la otra mano está sosteniendo una escopeta. Y cuando quiere disparar con la escopeta, como es un arma que se utiliza con las dos manos, tiene que enfundar su revólver y ya puede utilizar la escopeta. Entonces, parece ser que este no va a ser uno de esos juegos en los que puedes traer como 5 o 7 armas al mismo tiempo y sin problema, ¿no? Y sin problemas de carga o sin problemas de cómo vas a traer todas esas armas encima de ti. Algo que es como lo que pasa en Resident Evil, que no importa que traigas ahí un rocket launcher y que traigas a lo mejor un grenade launcher y una escopeta y una metralleta, esas cosas nunca afectan al personaje. En este caso parece ser que solo vas a poder traer las armas que puedas cargar con tus dos manos o que puedas cargar en la espalda. Y solo vas a poder utilizar las armas conforme se supone que las debes de utilizar. En este caso se ve que utiliza el revólver con una y lo guarda para poder utilizar la escopeta. Así que supongo que ahí el combate se va a poner interesante y va a tratar de ser un poco más realista en ese aspecto. Y bueno, se dieron otros tantos detalles, ¿no? Acerca del juego, acerca de la historia, etcétera. Pero pues lo que yo les recomiendo es que vean el video para que puedan ver todos los detalles. El juego se ve muy bien, visualmente se ve bastante bien, se ve muy impresionante. Y de hecho, dentro del video pues se hizo énfasis en esto, ¿no? En lo bien que se ve y en la cantidad de paisajes que te vas a encontrar dentro del juego, de cómo vas a poder pasar de una parte que sea desértica a una parte que sea boscosa, cómo vas a poder andar entre las montañas, en partes que sean como más lluviosas, etcétera. Entonces, como que se dio algo de énfasis en esta parte de los ambientes naturales en los que vas a estar, ya que pues obviamente al ser un juego que está relatado una historia que se relata en el siglo XIX, que es básicamente, me parece que 1899, el año en el que según se lleva a cabo el juego, pues los ambientes todavía eran muy naturales, había todavía una gran cantidad de áreas que no estaban pobladas, etcétera, y pues creo que se le va a dar aquí algo de importancia a todo eso, especialmente por la onda del caballo, ya que va a ser muy importante cómo vas a ir cabalgando en tu caballo para ir de un lado a otro de una manera rápida. Pues los ambientes y los paisajes que vas a ver seguramente van a estar muy chidos. Así que, pues sí, visualmente el juego se ve muy bien. Y lo más impresionante de esto es que dentro del mismo video se hace énfasis en que todo el trailer, todo este video fue capturado de manera absoluta dentro del juego. Es decir, que todo esto que estamos viendo es parte del juego. Así es como se va a ver el juego. No es un video pre-renderizado, sino que todo esto es básicamente parte del engine que está generando el juego. Entonces, pues parece que se va a ver muy bien todo lo que tiene que ver con los ambientes, visualmente, la parte del combate, todo esto con tu caballo, etcétera. Todo lo que explicaron se ve muy chido. Y pues toda esta parte de los minijuegos y las actividades que vas a realizar con tu pandilla parece que le van a dar pues ahí un extra, ¿no? Para que también haya un poquito más de variedad en las actividades que realizas. Así que pues esos son todos los detalles que se dieron de Red Dead Redemption 2. Y bueno, si tú lo estás esperando, ya falta muy poco tiempo para que salga. Básicamente 2 meses para su lanzamiento, ya que, como sabemos, Red Dead Redemption 2 se va a lanzar para PlayStation 4 y Xbox One el 26 de octubre de este mismo año. Así que pues ahí lo tienen. Estos son todos los detalles que se dieron y seguramente conforme se acerque la fecha de lanzamiento, nos iremos enterando de muchas otras cosas. Y finalmente vamos a hablar de todos los detalles que se dieron en el Nintendo Direct de la semana pasada sobre Super Smash Bros. Ultimate. En este Nintendo Direct, que ya se nos había anunciado desde unos días antes, se dieron muchísimos detalles acerca del juego. Y bueno, se empezó con algo bien padre, ya que el Nintendo Direct empezó con una animación en la que vemos a Luigi en una especie de mansión oscura. Trae su aditamento para atrapar fantasmas, que con el que lo vemos en básicamente los juegos que hay de Luigi's Mansion. Y parece que está tratando de perseguir algunos fantasmas, cuando de repente se da cuenta de que hay monstruos diferentes a los que él está acostumbrado en este lugar, y empieza a correr en lo que parece ser un castillo. Y bueno, ya después de ir corriendo y de darse cuenta de que sí hay monstruos que pues están mucho más locos de los que él está acostumbrado, se encuentra con la muerte, y la muerte le da un guadañazo con el que le arranca el alma. Y antes de que al parecer se pueda apoderar de su alma, llega al rescate un nuevo personaje que en este caso pertenece a la saga de Castlevania de Konami. Y bueno, con esto se da inicio al Nintendo Direct y empezamos con la presentación de dos nuevos personajes. El primero es Simon Belmont y se nos empiezan a explicar cuáles son sus habilidades especiales. Entonces allí pues nos explican que tiene su cadena con la que puede golpear desde lejos. Nos explican también que tiene la habilidad de lanzar la cruz para más golpes a larga distancia. Puede aventar agua bendita que explota y deja ese fuego allí para hacerle daño a los enemigos que estén cerca, etcétera. Y también podemos ver su ultimate, que es básicamente como que encierra a sus enemigos en un ataúd. Y luego salen un montón de cruces de luz que les hacen daño. Entonces, pues está bastante interesante. Fue muy impresionante la presentación de este personaje. Y al final, ya que se presentó a Simon Belmont, también se hizo la presentación de su Echo Fighter, que es Richter Belmont. Y bueno, Richter Belmont básicamente tiene las mismas habilidades. No son exactamente iguales, ya que es un Echo Fighter, pero sí son muy parecidas. Entonces, básicamente es una forma de darle un poquito la vuelta y agregar algunas variaciones a sus ataques y a sus habilidades para las personas que quieran jugar con otro personaje que sea parecido a Simon. Y bueno, como les decía, con esto básicamente inició el Nintendo Direct de Smash Bros. Ultimate. Y bueno, fue muy sorprendente. Incluso se hizo allí una presentación especial como de Super Smash Bros. Cross Castlevania para presentar a estos dos personajes. Y a partir de allí, bueno, nos empezaron a explicar muchas cosas acerca del juego. Se nos dijo también que va a haber otros dos personajes que son Echo Fighters. Y bueno, básicamente un Echo Fighter, para los que no hayan visto el Direct o no estén muy familiarizados con el término, es un personaje que es básicamente una copia de otro personaje. Es un Echo Fighter, básicamente tal cual, un Echo, alguien que es muy parecido, que no es totalmente igual, pero que sus habilidades se parecen suficiente a otro personaje como para que alguien que quiera jugar con esas habilidades pueda hacerlo. Por ejemplo, tenemos casos como los de, en este caso, Simon Belmont y Richter Belmont, que tienen casi las mismas habilidades. Y estos otros dos personajes que se presentaron como Echo Fighters son Chrom, que va a ser un Echo Fighter de Roy, y Dark Samus, que es un Echo Fighter obviamente de Samus. Y como decíamos, sus habilidades varían un poquito. En el caso, por ejemplo, de Dark Samus, parece que es como más, como que flota más y sus habilidades son un poquito más suaves en comparación con las habilidades de Samus, por ejemplo. Pero pues habrá que ver cómo se juega, ¿no? Habrá que probar el personaje para poder decir exactamente cuáles son las diferencias en cuanto a habilidades, movimiento, poder, etc. Y bueno, estos fueron los otros dos Echo Fighters que se presentaron. Y a partir de allí empezamos a aprender acerca de, por ejemplo, los escenarios que vamos a tener dentro del juego, ya que se hizo una presentación al respecto. Se dijo que van a regresar muchos escenarios de los que ya había en otros juegos clásicos de Super Smash Bros. Algunos, por ejemplo, de Super Smash Bros. Melee, que está padre porque a mí, la verdad, yo creo que el Super Smash Bros. Que más me gusta es el Melee, y allí había muchos escenarios que me gustaban mucho y algunos de ellos ya no aparecieron en el siguiente juego, por ejemplo, en el de Wii U. Pero en esta ocasión, en este nuevo Super Smash Bros. Ultimate, van a regresar muchos de ellos. Y se explicó que a muchos de ellos se les dio, pues, ahí un revamp en cuanto a las gráficas y en cuanto a cómo se ven, para que se vean más bonitos y un poquito más ad hoc con la época y con el poder que tiene el Switch. Y algunos de ellos que son escenarios clásicos o de juegos clásicos que son pues más pixeleados y que tratan de asemejar a los juegos originales en 16 bits, etcétera, a eso se les dejó igual, ¿no? Simplemente a los que no son de esa forma se les hizo como este refresh estilístico para que se vean un poquito mejor. Y se dijo que va a haber en total 103 escenarios para poder pelear. Y se mostró la pantalla y se ve así súper llena, súper absurdo, de verdad es una cantidad absurda de escenarios. Y aparte se habló de una, ¿cómo podríamos decirlo? Como de una opción bien interesante que se llama Morph, en la que básicamente te va a dejar transformar un escenario en otro mientras estás jugando. Y dijeron que esto es para darle un poquito más de variedad al juego y que no se sienta que siempre estás peleando como en el mismo lugar. Y con esto me refiero a que a lo mejor si estás en una batalla y la batalla se empieza, bueno, en una pelea con tus amigos y la pelea se empieza a alargar mucho, ya pasa los 3, 5, 7 minutos, de repente es no aburrido, pero sí se empieza a sentir ya cansado estar peleando en ese mismo escenario durante tanto tiempo, especialmente cuando ya quedan 2 o 3 personas nada más, ya que pues hay lugares específicos en los que te puedes estar escondiendo o lugares en los que sabes que estás más seguro, entonces para darle un poquito más de variedad a esto, pusieron esta opción en la que antes de elegir el escenario, puedes activar esta opción de morph o como metamorfosear un escenario en otro. Y cuando activas esto, te da la opción de elegir 2 escenarios. Tú eliges 2 escenarios que te gusten y le dices al juego cada cuánto tiempo quieres que un escenario se esté transformando en el otro. Y bueno, allí me parece que vienen opciones como para cada minuto o cada 3 minutos o de manera random, es decir, de manera aleatoria. Y esto quiere decir que básicamente el juego va a decidir cada cuántos segundos se va a estar transformando en el siguiente escenario. Entonces esto está padre para que, no sé, si a ti te gusta jugar mucho en 2 escenarios, puedes escoger esos 2 y el juego se va a estar cambiando de un escenario a otro cada cierto tiempo. Y eso está bastante padre, le va a dar mucha diversidad. Y va a hacer que los juegos sean todavía más divertidos, ya que no sabes cuándo, bueno, puedes ponerle que sea random y con esto no sabrías exactamente en qué momento se va a transformar el escenario. Y cuando se transforme, obviamente te tienes que poner muy listo para no quedar en desventaja contra tus enemigos. Así que está muy chido. Además de esto, también se dijo que va a haber nuevos modos de juego. Y bueno, no se dieron muchos detalles acerca de estos nuevos modos de juego, pero sí se entró en detalle en uno de ellos, que es el Multiplayer Tourney, o esta forma de organizar torneos multiplayer. Y lo que se enseñó fue que básicamente tú puedes entrar a esta opción, escoges cuántos personajes o cuántas personas van a participar en este torneo, y el juego automáticamente crea slots en los que se van a ir agregando las personas para el juego, y los va a organizar de manera automática para ver quién se va a enfrentar a quién. Y pues ya nada más lo que hacen es, por ejemplo, si estás en una fiesta con tus amigos o hicieron una reunión y quieren jugar Smash y quieren hacer un torneo, básicamente lo que pueden hacer es entrar a este modo de torneo. Le dicen, no, pues vamos a hacer 8 personas, y entonces el juego automáticamente crea 8 slots y organiza cuáles van a ser los enfrentamientos principales. Y a partir de allí, pues ya ustedes se enfrentan. Si nada más tienen dos controles, pues se van pasando los controles. El juego va diciendo quién sigue y así. Y pues el torneo va avanzando, ¿no? Hasta que haya un solo ganador. Y esto, pues, de manera un tanto automatizada, para que ustedes no tengan que estar llevando la cuenta de quién ganó, quién no ganó, quién sigue contra quién. El juego lo hace de manera automática. Entonces, eso está bastante padre. Les quita el trabajo a las personas de tener que organizar esta parte de los torneos, y lo agrega de manera automática. Entonces, eso está muy chido. Y se mostró también otra. No es un modo de juego tal cual, pero se mostró un área de entrenamiento que es un escenario en blanco con con un grid de cuadritos o con una retícula en la que tú puedes ver las distancias. Entonces, tú puedes ver la distancia que tiene tu golpe con el personaje que estás usando, cuánta distancia puedes saltar. No sé, las habilidades especiales como los lanzamientos de armas, etcétera, hasta dónde pueden llegar. Y esto, como ellos decían en el video, ayuda a que las personas que quieren ya jugar de manera más competitiva puedan tener toda esa información sin tener que llegar a estar pruebe y pruebe y pruebe de manera, pues, empírica, tal cual, ¿no? O sea, estar en prueba y error, prueba y error, prueba y error. En lugar de estar haciendo eso, te metes a esta parte de training. Puedes hacer tus habilidades y allí mismo puedes ver cuál es la distancia que alcanzan unas habilidades, cuánto alcanzan tus golpes, cuánto puedes saltar, etc. Entonces, ese está muy padre. Y además tiene otra cosa, que es que cada que tú golpeas a un enemigo, ese enemigo va a salir volando y el juego te muestra el vector con el que este enemigo está siendo proyectado y a dónde va a llegar, ¿no? Y con esto te enseña básicamente. Cuando tu golpe tiene el mínimo impacto, hasta donde llega, que es como una línea verde, con la siguiente intensidad de golpe hasta dónde va a llegar, y con el golpe al máximo hasta dónde lo puedes lanzar. Entonces, como decían, esto está más enfocado a la gente que ya quiere jugar de manera más competitiva, para evitarles el problema de tener que estar ellos probando hasta dónde llegan sus golpes, qué tanto daño pueden hacer, etc. Así que con esto les facilitan el entrenamiento para que puedan saber cómo tienen que balancear los golpes, cómo tienen que balancear la forma en que pelean contra ciertos enemigos, etcétera. Muy padre, una adición muy muy chida y muy agradecida. Y esa fue como otra de las cosas que enseñaron. Además de eso, bueno, también se habló acerca de los nuevos Pokémones y los nuevos trofeos de asistentes que se van a estar mostrando dentro del juego. Y bueno, en esta parte hubo muchas sorpresas, ya que nos enteramos de que va a haber muchos, muchos nuevos personajes que van a estar saliendo como assist trophies o como trofeos de asistencia, con los que tú avientas este trofeo y sale algún personaje random que te va a estar ayudando, o que puede que no te esté ayudando, simplemente el personaje va a estar haciendo cosas y afecta a todo mundo. Y como digo, hubo algunas sorpresas porque dentro de los Assist Trophies vimos que va a estar disponible Zero de la saga de Mega Man. Va a estar también Knuckles de Sonic the Hedgehog. Va a estar también por allí Gray Fox de Metal Gear Solid. Va a estar la Luna de The Legend of Zelda Majora's Mask, que es así tal cual, la luna gigantesca que viene así para estrellarse contra el escenario y le hace daño a todo mundo. Y si tú tienes tu energía muy baja, pues sales volando, ¿no? Entre otros, va a estar también Crystal de Star Fox, el Claptrap de Donkey Kong, el Chef Kawasaki de Kirby, el Captain de Animal Crossing y Nikki de los Mii. Esos son algunos de los que se enseñaron y además al final también se enseñaron como Assist Trophies el Shovel Knight, que fue una de las sorpresas más grandes, porque ahora Shovel Knight es uno de esos personajes que está saliendo en todos lados. Ya ha salido en otros juegos de peleas, ha salido en juegos también así como de aventuras, como un juego, perdón, como un personaje con el que puedes jugar. Y ahora también está como Assist Trophy dentro de Super Smash Bros. Ultimate. Así que, pues, qué padre para la gente de Yacht Club Games que el personaje que ellos crearon esté saliendo en tantos lugares. Pero especialmente en Super Smash Bros. Sí es así como de wow, qué chido. Y al final se hizo la presentación de este otro personaje llamado Rathalos, que es uno de los monstruos o de las bestias más fuertes y más temibles dentro del mundo de Monster Hunter. Y ese también va a ser una especie de Assist Trophy. Todavía no se sabe muy bien cómo va a funcionar, ya que se dijo que va a ser uno de los jefes del juego o algo así. Entonces esto quiere decir que a lo mejor va a haber una especie de modo historia en la que te vas a enfrentar a él. Y además también él va a estar disponible para salir cuando estés peleando con tus amigos en peleas normales de todos contra todos. No sé. No se explicó muy bien eso. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, también cuando se presentaron los personajes de Castlevania, allí mismo se dijo que también va a salir Drácula. Pero Drácula va a ser una especie también como de jefe dentro del juego. Parece que va a estar saliendo así como de repente en el juego y vas a tener que derrotarlo. No se dieron más detalles, se dijo que ya en el futuro se va a explicar exactamente cómo va a funcionar esto. Pero no va a ser un personaje seleccionable para jugar con él. Simplemente se dijo que va a estar apareciendo y tú lo vas a tener que derrotar. Así que más o menos de esta misma forma va a funcionar Rathalos. Pero él también va a estar apareciendo como Assist Trophy. Entonces, de repente en las batallas lo vas a poder sacar. Y te va a ayudar a pues vencer a todos los demás personajes dentro del juego. Y junto con esta parte de los Assist Trophies, también se mencionaron a los nuevos Pokémon que vas a poder estar sacando para que te ayuden dentro de la pelea. Y pues todos estos Pokémon suenan bastante chidos. Entre ellos están Solgaleo y Lunala, que son estos Pokémones legendarios de los juegos de Sol y Luna. Y entre los otros personajes, pues también encontramos a los Pokémon Mimikyu, Pyukumuku, también va a estar Marshadow, Abra y Bulbix y Alolan Bulbix, que es como la versión de Alolan, que puedes encontrar también en estos juegos de Sol y Luna. Y bueno, todos estos van a estar disponibles para que cuando tú lances una Pokébola, puede que alguno de estos Pokémones salga a ayudarte. También aquí se enseñó que va a salir Ditto, que es este Pokémon que se puede transformar en otros Pokémones. Y parece que la habilidad de Ditto va a ser poderse transformar en alguno de los personajes que están peleando. Y bueno, pues esto le va a dar un toque extra de dificultad para cuando estés peleando con los demás personajes. Así que pues va a estar padre, va a haber un montón de nuevos Pokémones, un montón de nuevos Assist Trophies que te van a estar ayudando y esto le da todavía más diversidad al juego para que haya más posibilidades de que cosas ajenas a lo que es la pelea estén afectando directamente cómo termina todo. Así que pues muy chido, qué padre. Y la verdad es que sí se está empezando a ver la cantidad de contenido que va a traer este juego. Y hablando de cantidad de contenido, después de esto nos enteramos de que el juego va a tener más o menos 900 piezas musicales, entre canciones originales de Super Smash y canciones de las franquicias de los juegos o de los personajes que están dentro del juego. Entre ellas, al principio se habló de Castlevania. Allí se dijo que va a haber más o menos unas 38 canciones de Castlevania. También va a haber nuevas canciones de Zelda y de otros juegos. Y todas en conjunto van a ser más o menos unas 900. Entonces es una buena cantidad de música. Pero lo más impresionante de todo esto es que cuando tengas el juego dentro de tu Nintendo Switch, vas a poder utilizar el Nintendo Switch, es decir, la consola tal cual, como un reproductor de música. Y esto no solamente cuando lo estés utilizando en tu casa, sino que cuando te lo lleves a la calle, si traes tu Nintendo Switch en la bolsa o en la mochila, vas a poder reproducir la música sin necesidad de que la pantalla esté encendida. Entonces, puedes poner el juego, pones la música, apagas la pantalla y la música se va a seguir reproduciendo como si fuera un reproductor de música, un celular o un iPod o cualquier otra cosa. Entonces, eso está bien padre. Y con la cantidad de música que trae el juego, la verdad es que para la gente que gusta mucho de estar escuchando música de videojuegos, esto es una noticia genial. A mí sí me emociona, no soy tan fan de estar escuchando soundtracks de videojuegos. Me gusta mucho, hay algunos que me gustan mucho. Y bueno, la verdad es que esta opción se escucha súper bien. Toda la cantidad de contenido que trae este juego es impresionante. Y la opción de poder escuchar toda esta música como si fuera un reproductor, pues es algo que creo que ningún otro juego te da, al menos no de esta forma, ¿no? De que lo puedas llevar a todas partes, que puedas escuchar la música sin tener que tener encendida la consola como un juego. Y pues está muy chido. La verdad es que es algo que seguramente mucha gente va a agradecer. A mí me tiene muy contento y eso que no suelo estar escuchando música de videojuegos tan seguido, pero aún así se me hace muy padre que hayan puesto esta nueva opción dentro de Super Smash Bros. Ultimate. Y bueno, ya para finalizar, el Nintendo Direct, que estaba totalmente dedicado a Super Smash Bros. Ultimate, se hizo el anuncio de un personaje totalmente nuevo, que no es ni un personaje Ekko ni nada de eso. Y con una animación muy bonita se hizo el anuncio del King K. Rool, que es este villano del universo de Donkey Kong. Es esta especie de cocodrilo, de lagarto, que es como un rey. Y pues allí nos mostraron, ¿no? La animación está muy bonita. Vemos ahí a Donkey Kong y a Diddy Kong en su casa muy felices haciéndose mensos. Y de repente se escuchan así como golpes y como mucho ruido. Se asoman a la ventana y se ve la silueta del King K. Rool. Pero resulta que no es él, que es el King Dedede. Y se empieza a reír y es todo muy chistoso. Y de repente sale el verdadero King K. Rool. Y le da un zape así de ¡pum! Súper chido. Y lo saca volando. Y entonces ya empieza toda la pelea entre Donkey Kong y el King K. Rool. Y bueno, ya después de esa animación súper padre, se hace una transición súper, súper chida a las habilidades del personaje. En el que podemos ver que tiene estos golpes súper fuertes con su panza, con su abdomen. Como la tiene metálica. Entonces puede regresar los poderes o regresar los golpes con ella. Puede bloquearlos, puede golpear con ella súper fuerte. Tiene golpes con guantes de box, etc. Tiene ahí unas habilidades muy chidas. Puede lanzar su corona como un boomerang. Les pega y regresa. Les puede pegar dos veces a los enemigos. Y también pudimos ver lo que parece ser su ultimate. Que es como que se sube a una isla, como a una máquina grandota. Y lanza un rayo láser. Pero bueno, no estoy seguro de si este es su Ultimate o si nada más fue como una forma de presentar al personaje dentro de la animación. Se veía muy chido, yo creo que sí va a ser algo parecido así su Ultimate. Se veía muy bien. Entonces, este es un personaje totalmente nuevo. No había salido en ninguno de los otros juegos de Super Smash Bros. Y con esto llegamos a un total de 70 personajes hasta ahora. Y no estamos seguros, pero parece ser que sí se van a presentar todavía más personajes antes de que salga el juego. Pudimos ver en la pantalla de selección de personajes que en la última línea hasta abajo queda el equivalente a dos espacios para dos personajes nuevos. No sabemos si sí se van a presentar más o si ya va a quedar hasta ahí, pero lo más seguro es que sí tengamos todavía más personajes. Sin embargo, 70 personajes es una cantidad muy grande y derivado de esto también se enseñó una opción en la que vas a poder no ocultar, sino más bien juntar en un solo slot o en una sola posición a los personajes principales y a los que son sus ecos. De esta manera, para que no utilicen tanto espacio dentro de la pantalla de selección de jugador. Esto quiere decir que si tienes, por ejemplo, a Peach, que es el ejemplo que dieron en el video, y tienes a su Echo Fighter, que es Daisy. De manera estándar o de manera normal, el juego las va a separar en esta selección de personajes. Pero si tú quieres tener una pantalla de selección de personajes no tan atascada y en la que solo estén los personajes principales, que son como los que tienen las habilidades originales, puedes seleccionar la opción para que los Echo Fighters formen parte de esta selección de personajes del principal. Y entonces aparece la fotografía del personaje principal y en una esquina aparecen los demás Echo Fighters para que no tengan como su propio lugar dentro de la pantalla. Entonces, de esta manera tratan de tener todavía la interfaz un poquito más limpia y un poquito más accesible para las personas que quieran tener de esta forma su juego. Si no, el juego automáticamente los pone separados y vas a ver a los 70 personajes ahí en pantalla, lo cual es una barbaridad. Y bueno, con esto terminaron el Nintendo Direct. Una de las cosas que han estado rondando por ahí en los sitios como rumores es que durante el Nintendo Direct se mostró un poco de la interfaz del juego y hubo un modo de juego que no estaba disponible, que de hecho esa parte de la interfaz la pixelearon como cuando censuran algo para que no se pudiera leer qué modo de juego era ese. Sin embargo, bueno, la gente obviamente empezó a hacer especulaciones y empezaron a investigar, etcétera, y parece ser que alguien logró como resolver el misterio de qué era lo que decía ese modo de juego, y parece ser que dice spirits, es decir, espíritus o almas o lo que sea como se quiera traducir, y parece que todo esto apunta a la idea de que en algún momento vas a poder tener un modo de juego que sea como sobre espíritus. Muchos dicen que esto tiene que ver con el video del principio en el que la muerte le quita su alma a Luigi cuando se presentaron a los personajes de Castlevania, y que esto va a representar un nuevo modo de juego en el que probablemente tú tengas que recuperar las almas de los personajes del juego mientras vas en una especie de modo historia, ¿no? Algo así han dicho, hay muchos rumores al respecto. Pero pues hasta que Nintendo no diga exactamente qué es este nuevo modo de juego, pues no vamos a saber. Por el momento todo esto son especulaciones y es algo que la gente empezó a fantasear, de acuerdo a algunas personas que dijeron que ellos podían decir que dependiendo de cómo estaban los píxeles ahí se leía spirits y etcétera. Y bueno, si quieren enterarse más de esto, pues simplemente busquen en internet, pongan ahí Super Smash Bros. Ultimate Spirit y seguramente les va a salir esta teoría que se está manejando acerca de este modo de juego, del que no se dijo nada dentro de este Nintendo Direct. Pero bueno, más allá de eso, pues no hubo más detalles. Todo esto fue de lo que nos enteramos. Mucho contenido, mucho, mucho contenido, muchos personajes nuevos, muchos stages que regresan. Muchas nuevas opciones, mucha nueva música, mucho de todo. La verdad es que al parecer este es el juego de Super Smash Bros. Que Nintendo quiere convertir en el juego definitivo y por algo se llama Super Smash Bros. Ultimate. Y bueno, después de esto, la verdad es que no sé qué va a poder hacer Nintendo para hacer un nuevo, mejor Super Smash Bros. Probablemente, y este es un rumor que también ha estado corriendo por internet, este sea el último juego de Super Smash Bros. Y a partir de aquí solo se estén haciendo actualizaciones al juego. Y a lo mejor en algún momento incluso tengamos expansiones de paga por las que tengamos que, pues obviamente, desembolsar algún dinero para poder acceder tal vez a nuevos modos de juego, o a nuevos personajes, o a nuevas cosas. No sé. Pero pues de no ser así, la verdad es que se ve muy difícil que Nintendo pueda hacer un mejor juego de Super Smash Bros. Que el que ya están haciendo ahorita para Nintendo Switch. Así que esto fue todo lo que se presentó. Dinos qué te parece a ti. ¿Crees que esto va a ayudar al juego? ¿Te emociona? ¿No te emociona? ¿Crees que está padre que haya tanto contenido del juego? ¿Eres de las personas que lo va a comprar y a jugar en cuanto salga? ¿O prefieres esperarte? ¿O a lo mejor simplemente no eres un fan de Super Smash Bros. Y te parece demasiado absurdo todo lo que se está presentando para el juego? Estaría padre escuchar lo que piensas al respecto. Y bueno, puedes dejarnos todos tus comentarios en el podcast, puedes dejárnoslos en la página que tenemos de iVoox para el podcast, o puedes dejarnos cualquier comentario acerca de esta noticia y de todo lo que tiene que ver con Super Smash Bros. Ultimate en nuestras redes sociales. y lo estaremos discutiendo la siguiente semana en el siguiente capítulo de este Dark Matter Podcast. Así que estas fueron todas las noticias de la semana, un montón de contenido también que tuvimos que discutir con todas estas noticias Super Smash Bros., Red Dead Redemption 2, todo lo de la QuakeCon, entre otras cosas. Así que bueno, hasta aquí llegamos y vámonos con la despedida. Y bueno, eso es todo por esta semana. Muchas gracias por haber estado en este capítulo número 18 del Dark Matter Podcast. Mi nombre es Héctor y pueden encontrarme en Twitter como @HéctorHBastida. Allí pueden dejarme cualquier comentario, pueden seguirme para ver otras noticias de videojuegos que constantemente estoy compartiendo. Y pueden seguir a Dark Matter también en redes sociales. En Twitter pueden encontrarnos como @blog-darkmatter. En Facebook pueden encontrarnos como Dark Matter Blog, al igual que en Instagram. Y en Tumblr pueden encontrarnos como blogdarkmatter.tumblr.com. De nuevo, muchas gracias por haber estado en este capítulo número 18 del Dark Matter Podcast. Déjenos sus comentarios, díganos qué les ha parecido y nos vemos hasta la próxima.